Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y ya cambiamos el buenas noches por el buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Ya a eso de las 6 te dejaremos en brazos de Carlos Herrera y hasta entonces vamos a ponerle las calles a España en este viernes 20 de noviembre. Y le vamos a poner las calles de modo positivo, haciéndole la cobra a la política, a los malos rollos, a las faltas de respeto, y nos damos cuenta que afortunadamente en cualquier parte del mundo ocurren cosas maravillosas que son dignas de portada de un programa de radio, de un periódico, de un informativo. Y por eso hoy pongo la primera calle positiva hablando de dos gemelos británicos que gracias a su pasión por los videojuegos han podido comprarle una casa a sus padres. Todo esto comenzó hace 7 años, cuando Matthew y Ben empezaron a crear ellos mismos los juegos que les gustaría tener en su consola. En aquel entonces, sus padres se preocupaban mucho. Sus hijos tenían entonces 13 años y pensaban que su obsesión con las maquinitas y los videojuegos les iba a causar problemas en sus estudios, pero nada más lejos de la realidad. Los dos adolescentes encontraron sin saberlo el que iba a ser su futuro trabajo. Bueno, pues ahora, con 20 años, son dos reconocidos creadores de juegos para ordenador, tienen varios en el mercado y sus ganancias se aproximan a los 220.000 euros anuales. Claro, con ese dinero no solo han comprado una casa nueva a sus padres, sino que también están financiando los estudios de sus hermanos. Además, ya están pensando en nuevos retos. En poco tiempo se quieren mudar a Estados Unidos, donde aseguran hay mayores oportunidades para seguir desarrollando su talento, y en unos años estudian poder crear su propia empresa. Hay veces que los padres tenemos que dejar a nuestros hijos explorar sus aptitudes, aunque a nosotros nos parezca una pérdida de tiempo. Uno, de verdad, nunca sabe dónde está su futuro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, que estamos a viernes, te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, te vamos a contar lo que te ofrecemos en esta primera hora de Poniendo las calles aquí en la COPE. Mira, la voz yo creo que es una herramienta de comunicación única, es genial, es algo maravilloso. A través de ella podemos expresar nuestras ideas y claro, con ello entablamos relaciones con otras personas. En un medio de comunicación como puede ser la radio, imagínate si se hace esencial. Pues atención, ponedores, porque en unos minutos te vamos a hablar con la... Bueno, te vamos a contar la historia de una niña que con tan solo 7 años perdió la suya, perdió su voz. O mejor dicho, te vamos a contar el cuento. Y es que esa historia real se ha convertido en eso, en un cuento gracias al abuelo de Miara, que es como se llama la pequeña. De la noche a la mañana, Miara le afectó una afonía que no le permitía hablar y el abuelo, de profesión docente, decidió convertir ese momento de incertidumbre de la pequeña en una historia cargada de imaginación y de fantasía. Beatriz Calderón, tú tienes voz, ¿no?
Yo una poca.
Pero a ti cuando tuviste el coronavirus no te afectó a la voz.
No, que apenas. Estuve 4 días que no podía hablar.
Por eso digo que no tenías
mensajes.
Voz. ¿Eh? Sí, no tenías.
Bueno, Manolo, el primer día parecía Manolo y el segundo, tercer, cuarto día no, literalmente no podía hablar.
Claro, nosotros, es más, los que nos dedicamos a la comunicación, yo no sé, a mí todo me afecta la garganta. Me puede doler una rodilla, me da igual, vale, pero es que me quedo afónico.
Eso es.
Es una cosa increíble. Pero bueno, esa historia es una historia positiva, ¿eh?
Pues sí, es una historia muy bonita, vamos a hablar de ella, pero hoy además es viernes y nos hemos puesto el mandil para meternos en la cocina con Alberto Valle.
Bien.
A ver con qué nos sorprende, solo puedo adelantarte que la cosa va de entrar en calor, ¿vale? Y tenemos preparados los efectos especiales para recrear también la escena de una película que puede convertirse en diploma para el ponedor que adivine... de cuál se trata. Nosotros lo vamos a hacer todo lo mejor que podamos. Además, es peliculón, ¿eh?
Hombre,
yo solo digo eso.
Es un peliculón. Nosotros hay que reconocer que nos lo pasamos muy bien representando una peli, una escena de una película que hemos visto un montón de veces, y es un juego. Los ponedores tenéis que averiguar a qué película pertenece esa escena. Yo no sé, Álvaro, si tú has visto la película.
Sí, varias veces.
Sí, buenos días.
Muy buenos días.
¿De verdad que la has visto?
Sí, sí.
Pero tú eres muy joven.
Pero me encanta este tipo de películas.
Es buena, ¿eh?
Sí, 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 muy buena. Este es que es el estilo
es tu
de...
humor.
Sí.
Ese sí.
Sí.
Ese ahí tú lo has dado, ¿eh?
Bueno, pero ya estás dando muchas pistas. Ya has dicho que es humor.
Bueno, el humor del hombre. Es que la escena que vamos a representar no es de humor. Bueno, te digo.
Es que a lo mejor no hacemos gracia.
Ah, vale, pero no lo solemos hacer.
Que es un drama.
Es verdad, también es verdad. Oye, en cuanto al día, ¿cómo viene la jornada del tiempo? Porque dice que estoy leyendo que va a hacer bueno, que va a hacer malo. En sitios, dice una ponedora que se llama Guadalupe, dice: Pulpo, aquí estamos en Sanabria con una sudadera y camiseta interior.
Pues mira, se puede resumir todo en que va a hacer sol, pero va a hacer frío.
No, amigo mío.
Entonces, en la mayor parte del país se esperan estos cielos despejados o poco nubosos. Aún así, por las mañanas se van a esperar algunas nubes bajas en las zonas del Cantábrico Oriental, sin descartar alguna lluvia débil en Guipúzcoa. Y en cuanto a las temperaturas, van a bajar en la península y en Baleares, pero en Canarias van a subir.
Qué suerte, claro, el paraíso canario, por supuesto que sí. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo, entraron aquí en el programa. Me encanta cuando me llamáis y me contáis cómo estáis poniendo las calles. Me encanta, además, haceros el diploma personalizado.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas?
Mira, estoy ahora mismo en la A66, donde es la ruta de La Plata dirección Sevilla.
Maravillosa carretera, Pablo. Maravillosa carretera, por cierto, ¿eh?
Estupenda, la verdad que sí. Y nada, a las 7 de la mañana tengo que estar en Sevilla para descargar, que llevo agua embotellada.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Por qué estás despierto?
Porque a las 4 por ahí ya me despierto, porque a las 6 ya tengo que empezar la marcha.
¿Pero 2 horas para prepararte para empezar a las 6?
No, 2 horas para escucharte.
¡Qué bueno!
Sí, sí, sí. Lo hago todos los días y parece que el reloj biológico me despierta a esas horas. Porque nos gusta, porque es un programa que nos enseña cosas, es muy didáctico. Porque es un programa que nos llega, porque no hay malas noticias. Adiós.
Hola, buenos días. Llevo 40 años con mi mujer, 36 años de casado y 44 de novios. Y mi mujer lleva 32 años con una enfermedad renal. En la madrugada del sábado al domingo ha sido trasplantada de riñón. Quiero contaros que yo soy ciego, mi mujer es vidente. Para mí es mis ojos, mi guía, mi luz. Fui directivillo de la ONCE. Soy licenciado en Derecho y en mis últimos años de carrera me ayudó a estudiar. Yo trabajaba y estudiaba a la vez. Para mí es la salvación. No sé qué haría sin ella.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y nos contaron a qué se dedicaban entre las 4 y las 6 de la mañana, cómo pone la audiencia las calles. Hoy te pido lo mismo, que me llames y que me cuentes a qué te dedicas tú en estas 2 horas de radio. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy hablamos de cocina. ¿Cuáles son tus planes culinarios para este fin de semana? En facebook.com/poniendo las calles hay un montón de planes culinarios muy interesantes. Dice Mohamed Biché, dice: Pulpo, con este frío que hace en Tánger voy a preparar una sopa de pescado el sábado y una tortilla española que la echo de menos desde que estuve en Madrid hace 2 años. Es un buen plan, ¿eh?
Muy bueno. Sebastián Gaso dice que un buen cocido madrileño.
Qué rico.
Eso siempre está bien.
Qué rico. Feliz noche. Gracias por estar aquí.
Well,
Y saludo a los ponedores que van con un camión, que van con los autobuses, los que están de guardia, la gente que está en los servicios de mantenimiento, la gente que está reparando ahora mismo pues alguna que otra puerta, algún que otro ascensor, la gente que está en las autopistas, la gente que está en el mundo de la vigilancia, nuestros vigilantes de seguridad, los de la placa blanca. Mi abrazo eterno y agradecido por ser tantos con nosotros y por la labor que hacéis durante las noches, largas noches. No estáis solos, aquí estamos un montón de locos, los ponedores de calles, y cada uno aportamos en positivo para comenzar una nueva jornada de radio. Te repito la pregunta, llega el fin de semana y uno de los planes es cocinar con el fresquito, ¿qué es lo que apetece? El paladar de los ponedores es fino, ¿eh?
Y nos vamos a relamer hoy, siempre nos pasa igual, siempre a las 4 y cuarto aquí, de la verdad, mañana, ¿eh? Luego nos vamos a las 6 piando. Miguel Calvente dice, pues muy rico, un marmitaco de atún hecho con paciencia. Y con mucho amor.
Uf, delicioso.
Le aplica todo.
Delicioso.
Andrés del Águila, magret de pato con salsa de frutos rojos. Imagínate, ¿eh? No te creas tú que dicen cualquier cosita, ¿eh? Experimentados aquí. Rotundo Alessandra me ha hecho gracia, dice, porque nosotros en casa cocinamos dos veces a la semana.
Sí.
Domingo y miércoles. Bueno, este domingo toca sopa de ajo, patatas a la riojana, ternera guisada con setas y ron, lentejas y champiñones al ajillo.
Bueno.
Ellos se encuentran en Valladolid. Dice, pues data, el sábado prenderemos la parrilla porque vamos a poner unos chuletones.
Madre mía, por favor, ese plan yo me apuntaría encantado, ¿eh?
Sí, claro, y yo. Ana María Calderón, aquí en el sur del sur, en Algeciras, la verdad que el clima no se corresponde a la época en la que estamos, debe hacer calor, claro. Pero un buen puchero andaluz siempre viene bien.
Siempre, siempre. Mira, yo mañana voy a preparar en casa pollo al curry, con arroz basmati,
bueno, encanta,
con
el pollo al curry.
El pollo al vapor y con su lechecita de coco, pistachos, le pongo de todo.
Muy rico.
Y además a Carla, es que le encanta. A mi hija le vuelve loca el pollo al curry.
¿Tú quieres que te diga lo que voy a preparar yo, no?
¿Qué vas a comer? Tú nada.
Comer,
¿tú qué vas a preparar?
Comer.
Bien, me vas. Yo creo que... Es que tú no te molestas ni en ver cómo cocina tu marido.
Es que... Voy a sonar muy desagradable. No me interesa en absoluto todo lo que tiene que ver con la cocina, salvo comer. Y es sorprendente porque dicen...
Pero...
A la gente que le gusta comer bien, le gusta cocinar. Y yo tengo que decir que es una afirmación rotundamente falsa. Porque si hablas con mi marido, como un cosaco.
Pero vea,
y no me gusta nada cocinar. No me gusta cocinar.
Es una gozada.
No me gusta cocinar. Mira, sé hacer macarrones.
¿Unas gambas a la plancha tampoco?
Sí, sé hacer unas gambas a la plancha y sé hacer macarrones y sé hacer una tortilla francesa, por ponerte un ejemplo.
No sabes más que tus hijos.
Vale, bueno, escucha un momento. Si mi marido se va un día,
sí, nada,
porque tiene un evento, nada, o tiene algún problema, y yo estoy sola en casa, podría hacerme perfectamente una tortilla francesa.
Sí.
Me hago un sándwich. Es que no sé,
o sea,
por
que
qué
es superior a ti ponerte
tengo
a cocinar,
un
¿no?
problema con la sartén.
Es un problema muy grave en la
Mira,
vida.
Solamente
¿eh?
Cocino cuando me toca hacerme cargo de mis hijos.
¡Qué barbaridad!
¿Para que qué? Me dicen, hoy sí que no he dejado nada de cena hecha. Bueno, hay una anécdota con mi hija que me ha llegado a decir, pero esto lo has calentado tú, o esto lo claro. has calentado o lo has hecho tú.
Claro, claro,
porque ella sabe que normalmente lo que hago es calentar lo que haya dejado su padre.
Claro, porque el verbo mamá cocinar como que
no
lo conjuga.
Ellos saben que no, pero como dice mi hija, es la que da los besos más grandes del mundo.
Qué bonito, sí, qué bien queda eso, qué bonito, pero vamos, no me hagas un filete empanado.
Es la primera generación que no va a poder, qué ricas estaban las croquetas
la croqueta
de mi madre.
Qué barbaridad. Es tremendo, con lo que mola cocinar, vea.
Ya, pero
yo,
no me gusta.
Yo soy súper enganchado y en la pandemia ya ni te digo lo que he llegado a cocinar y las recetas en las que me he metido, ¿eh? Mm. Y he disfrutado un montón.
Sí, lo que hago es más repostería, en eso sí que me pongo, hacer algún bollo, bizcocho, lo que sea, pero tampoco es una
sí,
que tampoco
volcar
me vuelvo
el sobre
loca.
De levadura
no,
royal
lo hago yo,
y poco
lo hago yo, lo hago yo.
Sí,
y he hecho
serio.
Hasta tartas, sí, sí.
En fin, en facebook.com/ poniendo las calles estamos hablando de lo que te vas a preparar este fin de semana, ya que llega el fresquito. Y te vamos a leer. Yo doy la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir, a Javi Colasón, Roberto Montero, Carlos Chenlo, Víctor de Prado y Ángel García. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo veo y te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida. Arrancamos el programa siendo en Facebook 56.366 ponedores. A ver si con un empujoncito llegásemos hoy a los 56.400. Vamos a ver si lo conseguimos. Mira, como todos los cuentos, esta historia empieza con un érase una vez. Así que érase una vez un pueblo y una nieta que juntos escribieron precisamente un cuento. Se llama El secuestro de la voz de Mía. Y es que hace un par de años la protagonista, Miara Campos, que por entonces tenía 7 años, se quedó sin voz a causa de una afonía.
Fue entonces cuando su abuelo le intentó hacer los días más llevaderos contándole una historia. Ahora, esa historia se ha convertido en un cuento y ha sido el libro más vendido en la Feria del Libro de Málaga.
Antonio es como se llama el abuelo, tiene 68 años y ha sido maestro toda su vida. A él siempre le ha gustado escribir. Esta vez lo hizo para explicarle a María, perdón, a Mía, que le había pasado. Ambos estuvieron en la tarde de COPE y así explicó Mía cómo se pasó toda la feria del libro firmando su cuento.
Pues bueno, empezaba poniendo, bueno, los nombres, y después ponía los nombres y después, bueno, con todo mi cariño le dedico este libro.
Y es que después de la afonía que sufrió Mía hace 2 años, ambos se pusieron manos a la obra para contar su historia a través de un cuento.
Me quedé afónica y mi abuelo ha estado escribiendo un cuento conmigo y entonces pues él ya empezó y ya pues hicimos el cuento.
Antonio, su abuelo saca pecho de nieta, asegura que ella es muy espontánea y creativa, algo que le sirvió mucho para el cuento, pero que no está siendo capaz de trasladarlo en las entrevistas.
Sí, la verdad que sí, aunque este tema no lo teníamos nosotros trabajado, el tema de los medios, y bueno, ella se encuentra bien, pero no se desarrolla tal como normalmente, con esa espontaneidad tan clásica de ella, ¿no? Tan espontánea que le sale además las cosas de una manera extraordinaria. Pero bueno, son así las cosas.
A Antonio se le ocurrió la idea del cuento porque verdaderamente se sorprendió mucho de que una niña tan pequeña perdiera la voz.
Pues la verdad que nace por eso precisamente, que ella se queda sin voz. Era muy pequeñita, todavía no tenía los 7 añitos. A los 7 es cuando empezamos a crear el cuento, digamos a pasarlo a escrito, ¿no? Entonces, claro, yo no había visto nunca a una niña tan pequeña sin voz y ella pues ponía los ojos como platos. Y la verdad pues a mí me asustó un poquillo las cosas de los abuelos, ¿no? Y inventé esa pequeña aventura de, oye, que la voz a lo mejor es que te la han robado. Y ahí empezó toda esta historia. Ella empezó a dar con el pie, o sea, a enriquecerlo. Y yo a darle más pie y ella más rico, hasta que acabamos buscando por internet aquellos personajes que le habían robado la voz y lo tradujimos a dibujos y pasó a la narración. Y de ahí, pues nada, ya salió el tema. Nuestra editorial con la que yo suelo trabajar, que es Editoriales del Genar, Ediciones del Genar, pues lo vio muy bonito y decidió de lanzarlo. Los dibujos que teníamos nosotros trazados entre los dos de esta búsqueda, pues la ilustradora de la editorial, Carmen Larios, los cogió, los perfeccionó y ha hecho una historia gráfica paralela tan hermosa y tan atractiva que bueno, el libro se mete por los ojos.
Esta experiencia, la de trabajar abuelos y nietos codo con codo, es algo que Antonio cree que se debe fomentar porque es muy positiva.
Y además me parece que deberíamos de abundar vosotros, desde los medios, los educadores, y precisamente es nuestra idea, o al menos mi idea, la que yo tengo muy clara, el que esta iniciativa intergeneracional de abuelos, nietos, padres, nietos, cunda, y bueno, entre niños de la misma edad, y se creen esos talleres, bien en los centros educativos o fuera de los centros educativos, y se pueda animar a los niños a que impulsen su creatividad contando, claro, sus anécdotas diarias y nada más. En eso consiste, y además que ellos mismos pueden ser los ilustradores.
Y lo más curioso de todo es que este es el primer cuento de una colección que van a sacar el abuelo y la nieta.
Pues sí, como apuntó antes Mía, lo dejó ahí y había intentado que cuente más, pero bueno, el tema sí es que hay 2 libros más esperando. Y estamos dejando que este vuele, según las indicaciones de nuestro editor, de Jesús Otaola. Queremos que vuele hasta donde pueda llegar y después saldrá el siguiente, que es una historia también de familiar, en la que una de las protagonistas es Mía, que es el patito que no podía nadar, basado en una historia que ocurrió, un hecho que ocurrió en la familia, muy cercana. Y luego hay otro también, que es de Lucera, mi yegua favorita, que está basado en la experiencia de Mía en la equitación.
Ya ves, Ponedor, cómo la originalidad no conoce límites y cómo abuelo y nieta, los dos juntos, se pueden poner manos a la obra para escribir un cuento que ha sido el más vendido de la Feria del Libro de Málaga. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a las 4.25, 3.25 en Canarias y dando la bienvenida a ponedores que se suman a nuestro Facebook. Lola Ortiz, Emilio Ae y Roberto Pascual. Gracias por ser ponedores. Buenos días.
20 de abril del 90. Hola, Tata, ¿cómo estás? ¿Te sorprende que te escriba? Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía. En la cabaña del turbo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Tienes críos, ¿qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu? Vivíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Contestas, espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho, hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones y tú sigue con tus sueños. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado.
Las 4.28 de la mañana, 3.28 de la mañana en las Islas Canarias. Un abrazo bien fuerte a los transportistas, a la gente que está en la carretera. Estamos haciendo radio en directo y los viernes lo que hacemos es representar la escena de una película que hemos visto un montón de veces. Te invito a que prestes atención al guión, a la lectura del guión que vamos a hacer y que te pongas en el papel de esa película. Seguro que te va a venir a la cabeza. En cuanto sepas a qué película pertenece, llámanos aquí al estudio, al 950-6006, porque tenemos un regalo para ti.
Perdona, señor, tenemos un pequeño problema en la cabina.
¿La cabina? ¿Qué es eso?
Es el cuartito donde están los pilotos para... Bueno, no importa. El copiloto está enfermo y el comandante necesita a alguien que le ayude. ¿Sabe usted algo de aviones?
Hombre, yo fui piloto de guerra, pero es que ya de eso hace muchísimos años.
¿Quiere usted ir, por favor?
Ahora no sé si sería capaz. Venga, vale.
¿Puede pilotar este avión y aterrizarlo?
Eso usted no me lo dirá en serio.
Muy en serio. Si quiere, se lo repito.
Doctor, he hablado con todos. El señor Stryker es el único que puede.
¿Qué experiencia tiene como piloto?
Hombre, yo he volado en aviones de un solo motor durante la guerra, pero es que este tiene uno, dos, tres, cuatro. No es igual volar uno que con cuatro. ¿Ustedes qué creen?
No es igual volar con uno que con cuatro.
Además, hace 6 años que ya no me subía a un avión.
Señor Stryker, yo no sé nada respecto a volar, pero hay algo que sí sé. Usted es el único en este avión que puede pilotarlo. Es usted nuestra única salvación.
¡Ay, Dios mío! 950-60-06. ¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo? Anímate, llámanos, el teléfono es gratuito, porque antes de que finalice el programa, si entras en directo, tenemos un regalo para ti. Son las 4:30, ahora menos en Canarias, y en cualquier parte del mundo ahora mismo ocurren cositas.
Mira, Pulpo, hoy tengo muchas noticias relacionadas con... el amor.
Oh, mon ami.
El amor.
El amor.
El amor.
Bueno, con el amor o con el desamor, que uno no sabe. No sabe uno muy bien a veces qué es el amor o el desamor, ¿no? Míralo como quieras.
Las dos cosas son bonitas, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí.
Bueno, el desamor da un poquito por saco, pero...
No, pero bueno, también es aflora un sentimiento.
Bueno, lo que ha pasado está fuera de toda justificación. Nos vamos a situar en Argentina. Allí, Matías Di Maio, que es jugador de fútbol, ha recibido una insólita petición de un hincha. ¿Vale? De un seguidor. Uno siempre se espera pues que te pidan un balón o una camiseta firmada, pero no.
No.
En este caso, el seguidor le pidió que le tirara los tejos a su novia a través de Instagram para ver si esta le era fiel o no.
Es verdad. No.
Es como una prueba, ¿no? De fidelidad.
Sí. Completamente cierto. Al parecer, el hincha había visto que su novia seguía al jugador. Y que le daba me gustas en sus redes sociales. Claro. Para que te hagas una idea y te ubiques, es como si yo le doy me gusta a Sergio Ramos y mi marido contacta con Sergio Ramos para que me tire los trastos a ver si yo caería.
Correcto, a ver si caes.
Obvio.
Claro. Sí.
Pero vamos, que es algo similar. No tiene ningún sentido. Es el colmo. Bueno, afortunadamente el futbolista Di Maio tiene dos dedos de frente y le dijo esto.
Mira, no lo voy a hacer.
Que no lo voy a hacer.
Y de hecho le dio una respuesta ejemplar. El jugador le contestó al mensaje que le había mandado por redes sociales y le dijo, de buena onda, abro comillas, de buena onda, no es bueno esto que haces. Si de verdad quieres a tu novia porque desconfías, seguro que tú también le das me gusta a las fotos de algunas chicas o de algunas amigas.
Claro.
Si lo estás pasando mal, lo mejor es que hables con ella. Y termina diciendo, no le des bola a giladas. La verdad es que todo esto texto para no decirle...
Tú lo que eres es tonto. Eso es lo que eres tú. Tonto. Que eres tonto. ¿Me haces caso? Tonto pa siempre.
No por un rato, como dice Mota. Tonto pa' siempre. Pero bueno, es que dicen que solo los tontos se enamoran, Pulpo. No sé yo si esto es verdad, aunque no hay nada como una cita amorosa para conocer a un idiota. O a una idiota. Bueno, uno nunca sabe cómo se va a encontrar.
Hay de todo, claro.
Tú imagínate que utilizas una aplicación de estas que hay para ligar y quedas con una chica en una cafetería, Pulpo. Ponte en situación. Tú te arreglas bien, te perfumas.
Perfumes.
Sales de tu casa.
Me lavo los dientes.
Después, eso es muy importante.
¿Uñas?
Te las cortas.
¿Cortaditas?
Sí, incluidas las de los pies.
Por
si acaso. Hay gente que lleva solo las de las manos.
Claro.
Porque las de los pies crees que no se ven, pero hay momentos en los que sí.
Entonces sí, que igual sí.
Claro. Entonces tienes que elegir entre calcetines
o uñas. O ir con chanclas.
¿Qué es lo que quieres enseñar?
O ponerte un zapato, claro.
Bueno, te arreglas bien, te perfumas, sales de tu casa dispuesto a comerte el mundo, te peinas. Yo en tu caso no sé si te peinas mucho.
Yo me peino las cejas. Yo me peino las cejas.
Lo mismo también te atusas.
Claro, me atusas un poquito. Me peino con la bayeta.
Me encanta la palabra atusar.
Atusar, es bonita.
Hacía mucho tiempo que no la usaba. Claro. Es muy de mi abuela. Bueno, la historia. Te pones tremendo para impresionar a la muchacha. Y en tu cabeza, según te diriges a la cafetería, suena esto.
Love is in the air.
O sea, estás metidísimo en el papel, no, en ese momento. Pero, porque siempre hay un pero en estos casos... Pero Cuando llegas a la cafetería te das cuenta de que la chica no ha ido sola. Ha ido...
con el novio.
Con su padre.
Venga ya.
O con el... hubiese sido peor que fuese con el marido, ¿eh?
Oye, ir con el novio me parece un puntazo, ¿eh? Me parece un puntazo. No, pero ha ido con su padre.
Fíjate.
¿Qué te parece?
Pues bueno, me llama mucho la atención, claro. Pues,
que tú quedes con alguien.
Que no comienza bien, que la cosa no comienza bien.
Como te lo cuento, se presentó con su padre, es decir, creo que puede ser la última persona a la que quieres ver cuando tienes una cita por primera vez con alguien, al padre de esa persona.
Claro.
Y eso ya de inicio pues no puede salir bien. Y el encuentro fue un auténtico desastre. El padre dijo que solo quería comprobar que su hija estaba bien y que ya se iba, pero claro, inevitablemente...
se quedó a tomarse los aperitivos.
Se había cortado el rollo.
Claro.
Podemos decir sin equivocarnos, para algún ponedor que esté despistado, que llevar a tus padres a una primera cita es un...
¡error!
Pero total y
claro,
absoluto.
Imagínate.
Nunca lleves a tu padre a una primera cita. Bueno, a tu padre, mira, si ya con 13 años lo dejas en la esquina del cole, tú imagínate como para llevarlo a una... ¿A ti te ha hecho eso, Carla?
Bueno, Carla, cuando...
Déjame aquí, papá.
Ahora ya, claro, hombre, sobre todo que no puedo decirle yo mis chorradas y mis chascarrillos, lo pasa fatal. Ahora pórtate bien, papá, ahora no digas nada, ahora no le digas eso.
No puedo creer que no presume de DJ Pulpo.
Lo pasa fatal. Hombre, lo que pasa es que muchos salen a saludarme. Y,
claro.
Y cuando hacía lo del Real Madrid, decían, oye, que tú has hecho lo del Real Madrid, y venían todos. Y yo les vacilaba. Y Carla dándome, cállate, ya no, ya está, vámonos.
Pero no le mola.
No le mola. O sea, tiene que estar en el momento apropiado con los niños justos.
Justos, sí. Si hay más, ya no le hace
lo
gracia.
Lo pasa mal.
Ya no le hace gracia. Bueno, es que ya sabes que también los niños son muy crueles.
Hombre, claro.
Y lo mismo la llaman escalopín o
claro,
algo así.
Claro,
como
claro,
pulpo,
claro.
Pues ahí ya la ponen otro modo,
claro,
chipirona,
sí.
Cosas así.
Sí, sí.
Es que hay niños...
Sí, la sepia, sí, sí. Está
a
claro,
mí
sí,
me llama
sí.
Sepia el compañero. Imagínate, Dani
claro.
Trigo me llamaba sepia.
Sepia, claro.
No sé yo si era de seta o de...
Bueno, de todo.
Era por todo, por todo. Pues la sepia está así como menos jugosita, ¿no? Bueno, en estos casos...
¿Qué sabrás tú si no cocinas?
Pero que te estoy diciendo que soy de buen comer.
Ya, pero bueno, igual eso la has hecho
a
la cobra.
Pulpo y sepia. Bueno, vamos con otro tema, porque en estos casos, tras una cita fallida, lo mejor es llegar a casa y abrirse una cerveza. O un vino, lo que más te guste.
O lo mezclas.
Digo una, mira, no, porque no es cuestión de emborracharse y ponerse malito. Aunque escucha lo que te voy a contar ahora. Quizás las intoxicaciones etílicas tengan los días contados. Sí, sí, de esto hay que alegrarse. Es una muy buena noticia porque el alcohol es el responsable de 3 millones de muertes al año en todo el mundo.
Sí,
20.000
sí, sí.
Solo en España. Cifra nada despreciable, pero ahora se pueden evitar gracias a unos científicos canadienses que han desarrollado un dispositivo que ayuda al cuerpo a eliminar el alcohol a un ritmo mucho más rápido de lo normal.
¿Pero qué invento es esto?
Pues un invento que ayer al taxista y al infractor que había pillado a la Guardia Civil les habría venido... genial,
pues
para poderse
bien,
llevar los
hombre,
coches.
Claro,
bueno, es un artefacto muy sencillo. Una forma de eliminar el alcohol es mediante los pulmones. No sé si tú eso lo sabías. La más utilizada es a través de la diálisis.
Sí.
O sea, porque el hígado es el que se encarga, me
de
parece...
De metabolizar
el 90%. Y entonces creo que cuando tienes un coma etílico, que no lo sabía, aparte de hacerte una diálisis, pues te hacen como una limpieza de estómago, etcétera.
Te cambian
varias
todo,
cosas.
Te cambian el organismo.
Pues otra forma son los pulmones. Por la respiración. De ahí que las pruebas para ver si has bebido o no se hacen soplando.
Claro.
Entonces, se sabe que cuanto más fuerte es la respiración, más alcohol eliminas.
Mm.
Ahora estoy viendo a más de uno saliendo de una... Bueno, ahora de discoteca no va a salir nadie. Porque está cerrada. Pero bueno, de casa de un amigo a las 12 menos cuarto para que no le pille la hora,
imagínate.
Saliendo así...
Hombre, claro.
Tratando de eliminar alcohol. Vamos a ver.
Soltando aerosoles.
Centrémonos.
Ahí, soltando aerosoles.
Centrémonos porque ahora vamos con mascarilla a ver si te vas a dar otro golpazo más fuerte. Bueno, la historia. Cuanto más fuerte es la respiración, más alcohol se elimina. Y por eso estos científicos han decidido explotar la hiperventilación. El dispositivo para hacerlo es como un pequeño maletín, así pequeñito. Y utiliza un sistema de válvulas, una máscara y un tanque con dióxido de carbono comprimido. Y el objetivo es irte sacando a través del aire el alcohol que tienes. Con lo cual lo eliminas mucho antes y así pueden salvarte de un coma etílico. Una maravilla, aunque esto solo se va a usar, eso sí, en centros hospitalarios en caso de que te pongas muy malo. Si no llegas tan lejos y lo único que sufres tras una noche de fiesta es una resaca del 15, que eso también te puede pasar, te aconsejamos estos métodos que ofrece el gran Alex Clavero de todo el mundo.
el que más lo peta, que sepáis, que es beberte un vaso de huevos crudos con whisky y tabasco. Que la resaca lo mismo te lo quita, pero la almorrana te dice, ¿de qué vas? En Irlanda recomiendan enterrarse en arena húmeda, que dices, esto está bien porque tienes playa, pero yo soy de Valladolid. A ver si cada vez que me coja un pedo gordo me voy a tener que ir a Santander. En Mongolia dicen que lo mejor para acabar con la resaca es comer ojos de oveja en escabeche. En el siglo XVII en Inglaterra creían que metiéndote zumo de hiedra por la nariz se te quitaba la resaca.
Ah, qué bien.
¿Qué haces metiéndote hiedra por la nariz? ¿Sabes qué? No es nada. Cosas por la nariz, no se te mezcla todo.
No.
Te pega un estallido, eso que se te sale un ojo, ¿sabes? En Puerto Rico dicen que antes de beber alcohol, lo suyo es frotarte con limones en las axilas. En Bolivia creen que lo mejor para la resaca es la sopa de rabo de toro. Está y grano. Aquí viene la más curiosa de todas, que es en el lejano oeste. Los cowboys se hacían un té, cuidado, con caca de conejo. Ya te tiene que doler la cabeza.
Qué ungüentos,
que hayas probado cosas que has tenido que probar para llegar ahí.
Claro, qué malo, qué malo has tenido que estar para que termines haciendo té de caca.
Qué barbaridad, por favor.
O sea, es muy desagradable.
Qué barbaridad.
Estamos escuchando a Robbie Williams porque se ha visto envuelto en una cosa muy extraña. Al parecer hay un investigador de ovnis que ha asegurado que conoció al artista en una nave extraterrestre tras ser abducido. Dice que esto ocurrió en el año 1999 cuando fue secuestrado en un túnel por criaturas de 3 metros calvas y que iban uniformadas. ¿Eh? Es decir, eran unos extraterrestres que estaban militarizados.
Qué
y iban
fuerte.
Todos con su uniforme. Le llevaron a una habitación y allí estaba Robbie Williams, según cuenta este investigador. Tengo que decir que al artista se le ha llamado para ver si confirmaba la noticia, pero solo ha respondido que sin comentarios.
Qué rarito. Robbie Williams, 4:41, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito. Me encantaría que me llamaras y me contases cómo estás poniendo tú las calles ahora. 950-6006. Estamos en COPE, estamos poniéndole este viernes las calles. Adolfo Martínez, Consuelo Puerto, Sergio Colmenero, Ignacio Santiago, Victoria Martín, Esteban, ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Esto es una familia, aquí nos apoyamos los unos a los otros. Hay gente que está haciendo pan, Angelito, un abrazo bien fuerte. Hay gente que está con los camiones, hay gente que está moviendo mercancías de un lado a otro, como por ejemplo Íñigo, que está ahora mismo en Bilbao, dice, Pulpo, transportando hormigón. Eso es un no parar. Y me encanta el programa de radio, os conocí hace un año y no puedo dejar de escucharos. Y ahora últimamente me descargo los podcasts con el juego que habéis montado. Esta semana tenemos que localizar cada día un color. Espero que el lunes me nombres para decirme qué premio me llevo. Pues mucha suerte. 4:42. Abrimos el teléfono gratuito del estudio. Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás ahora mismo? Cuéntanos.
Bueno, estoy en la provincia de Pontevedra, en una aldea preciosa que se llama Verducido de Alhama. Soy malagueño, ya lo notarás por el acento, pero llevo aquí 30 años viviendo.
Es verdad, y cómo, vamos, te has hecho, vamos, de punta a punta, ¿no? Un Málaga-Pontevedra.
Sí, sí, conocí a una gallega hace muchos años y aquí llevo ya 30 años instalado, sí.
¿Cómo llegaste a Pontevedra? ¿Por qué medio?
En principio, bueno, la primera vez que vine a Pontevedra vine en autobús, fíjate tú.
Mírate.
Hasta hoy.
¿Y ya no bajas por Málaga nunca?
Sí, sí, voy en Semana Santa, tengo allí familia, bueno, claro que voy. Sí, al menos una vez al año voy, siempre. Sí.
¿Y tú ahora mismo a las 4:43 de la mañana qué haces que no estás dormido?
Mira, tengo una bombilla con vosotros que a las 4:15 me despierto y ya os escucho hasta emparmo ya con Carlos Herrera. Y bueno, dices? Pues ya aprovecho y le hago el bocadillo a mis dos hijos que se van uno a las 6:45 y otro a las 7.
Jolín, qué barbaridad. Parece mentira, ¿eh? Parece mentira, Antonio. Sí. Muchísimas gracias por escucharnos, ¿eh? Muchísimas gracias.
Mira. Si me lo permite, yo, bueno, estoy jubilado de desarmamento marítimo, estuve un tiempo en tron de destino en Arguineguín, y bueno, pues ahora con este tema que hay, con esta afluencia de personas que están llegando allí, nada, quería mandar un abrazo fuerte a los compañeros que están allí, a todo el refuerzo que ha ido, para un abrazo de ánimo para que tienen para adelante y que lo están haciendo estupendamente.
Me imagino que también las tripulaciones de los barcos que están por allí vigilando y haciendo salvamento marítimo, también la gente tiene que estar sufriendo viendo tanto drama de personas que se juegan la vida para llegar a nuestro país, ¿eh?
Muchísimo, Pulpo, tú no sabes, tú estás un mes en el barco y un mes en casa, que es el sistema que hay en salvamento, y la verdad es que cuando vuelves a casa, además, siempre tienes el corazón,
pobrecitos,
porque, en fin, es un drama, sí.
Bueno, yo ayer escuchaba a Expósito que contaba que había muchos vecinos de allí de la zona que bajaban comida a toda esta gente que había venido desde África.
Sí, sí, me imagino, bueno, de todo el mundo sabido que España es un país muy solidario, sí, indiscutiblemente. Y Arguineguín, pues, un sitio, yo estuve allí un año destinado, y es un sitio maravilloso y una gente maravillosa. Y estoy seguro de que están haciendo allí el límite para echar un cable, ¿sí?
Antonio, si tú llevas muchos años en el, bueno, has estado muchos años en el salvamento marítimo de toda aquella zona, hace 30, 40 años, ¿esto ya pasaba o no pasaba?
No, mira, yo he estado en salvamento 10 años. O sea, me he jubilado ahí, pero llevo desde los 19 años embarcado. O sea, he estado por todo el mundo y en todo tipo de barco, ¿no? Siempre de cocinero. El tiempo que yo estuve allí en Arguineguín, por supuesto que no, que esto es una cosa excepcional lo que está pasando ahora allí en aquella zona en concreto, aquí en el sur, en el sur de España, que también está donde destinado, sí, siempre hay unos movimientos bastante grandes, ¿no? Pero allí en Arguineguín no recuerdo yo nunca de esta ola.
Madre mía, lo que yo no sé es que cómo se va a solucionar, cómo se va a poner un poco todo en orden, ¿no? Porque claro, toda esta gente son víctimas de mafias que les prometen un montón de cosas y que encima les sacan el dinero para que les lleven hasta España y no son conscientes de que se la están jugando y luego aquí también estamos como para poder ofrecerles algo, ¿verdad?
Exactamente, es un grandísimo problema que yo personalmente creo que Europa debería de tomar una decisión sobre este tema, porque esto es impresionante. Una persona que se echa a armar en un barco, en una lanchita de esta, que se puede pudrir o que está podrida, con un niño pequeño, esta persona está muy desesperada.
Sí, sí, ¿cómo tiene que estar para aceptar eso y encima pagando una barbaridad de dinero? Es una cosa increíble, Antonio. Oye, qué gozada que seas ponedor, me alegra un montón de que formes parte de nuestra audiencia, ¿eh?
Pues yo soy muy feliz oyendo, además tenéis un programa extraordinario, muy bien y muy muy contento y muy orgulloso de ser un ponedor.
Qué bien, pues te mandamos el diploma y yo espero que estés notando el abrazo que te estoy dando en este momento.
Lo estoy notando, Pulpo, te lo aseguro.
Muchas gracias, Antonio, cuídate mucho, hermano,
a
gracias.
Ti.
Hasta
un
ahora.
Un abrazo.
Gracias.
Dios.
448, 348 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilleringi en High School.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Me recuerda Juan Miguel que ayer dije que hoy iba a estar Miguel Ríos en el programa. Pues claro que sí, Juan Miguel será dentro de un ratito. Estará poniendo las calles con nosotros Miguel Ríos. Nos apetece un montón y sobre todo escuchar la cantidad de cosas que nos tiene que contar.
Loli Alicante nos cuenta que en Alicante de momento hace poco fresco, pero apetece casi de todo. Soy una glotona, por ejemplo, el asado de pollo con patatas fritas que hace mi hermana, con el alioli hecho también por ella.
Qué rico.
Es lo que nos recomienda para el frío.
Qué rico, hay un montón de planos, de platos, de planes para ese fin de semana. semana en cuanto a la cocina. Enseguida vamos a seguir leyendo mensajes, ¿eh?
Esta noche, amor, no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí. Y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido. Con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora yo te busco. En el silencio yo me pierdo. Y no soy nada al verte a ti. Se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día. Y ese día vendrá. Yo, que aún pensaba que...
Oye, pues poco a poco vamos consiguiendo esa cifra que buscamos y que sobre todo nos llena de orgullo porque es la demostración de que ahí estáis en directo, en tiempo real con nosotros. Estamos a tan solo 24 ponedores de alcanzar hoy esos 56.400 seguidores. Me encanta conoceros, me encanta nombraros y agradeceros que estéis aquí con nosotros sacrificando la vida y demostrando que el esfuerzo de los ponedores que cada uno le ponen a comenzar las jornadas pues hace que España no deje de producir. Daniel Arenas, Fernando Ordóñez son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos segundos y yo les doy la bienvenida y por supuesto las gracias. Y además, como es viernes, lo que tenemos que hacer es meternos en la cocina y lo hacemos con Alberto Valle, que es un chef mallorquín extraordinario, y yo digo que cualquier día es bueno para disfrutar elaborando pues una receta que nos guste, pero los fines de semana, y es verdad, algunos tenemos más tiempo y por eso nos encantan los consejos y las ideas que nos da nuestro cocinero de cabecera. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos un poquito con la fresca, pero estamos bien. Y sobre todo porque están bajando las temperaturas. Nos lo contaba Álvaro hace nada. Y sobre todo a estas horas, a las 4:51, imagínate que se nota un poquito. Pero claro, hay que nutrirse bien. Alberto, ¿qué nos has preparado para este fin de semana?
Pues mira, nosotros tenemos un poquito más suerte aquí en Mallorca. Aún se está bien en la calle. Mira, pues para este fin de semana os traigo una crema de espinacas. Le va a seguir unas albóndigas de cordero con salsa de alcachofa y vamos a terminar con una tarta tatín de pera y romero. ¿Qué te parece, brother? ¿Qué te parece?
Pues me parece que es a la par sano y nutritivo y yo creo que eso nos lo demuestra este primer plato que vas a preparar. Así que vayamos con esa crema de espinacas.
Sí, sano y muy rico, ya verás. Mira, vamos a necesitar para dos personas medio kilo de hojas de espinaca, o sea, dos bolsas frescas o dependiendo de la cantidad que tenga cada bolsa, pero vamos a usar medio kilo. Media cebolla mediana picada, ¿vale? Una patata troceada, un diente de ajo picadito también, medio litro de caldo de verduras, cuatro cucharadas de nata, cuatro quesitos, sal y pimienta. ¿Cómo se hace? Pues lo primero que vamos a hacer es coger una olla, calentamos aceite de oliva, le vamos a echar como unas tres cucharaditas, cuchara sopera, ¿no? De café, no cucharaditas, no, cuchara sopera, y pasamos la cebolla con los ajos picados, ¿vale? Ahora, echamos la hoja de espinaca, la patata y salteamos un par de minutos. Metemos el caldo de verdura, le echamos también la nata y vamos a dejar que hierva a fuego medio y tapado durante 20 minutos. Pasado ese tiempo, pasado ese time, lo volvemos a meter en un vaso de batidora con los cuatro quesitos, salpimentamos, le damos caña a la batidora hasta crear la crema que estamos buscando, le hacemos unos costrones de pan, que bien lo podemos hacer fritos, que ya no serían tan sanos. La buena idea sería hacerlos al horno. Los tostamos al horno con un poquito de romero, lo mezclamos tanto el pan con el romero y luego lo castigamos al horno hasta que esté tostado. Y pues lo habéis dicho, con este frío, Pulpo, pues esta cremita te arregla el cuerpo.
Fíjate, Alberto, yo lo he comentado aquí en alguna que otra ocasión, a mí los purés y las sopas y las cremas cada vez que como que me gustan más. No sé si es que me estoy acercando de nuevo a mi infancia, no sé, pero es algo que me gusta muchísimo, los purés y las cremitas. Si te parece, vayamos ahora con la otra receta que comentabas, que yo creo que le gusta a los pequeños y a los mayores. Esas albóndigas de cordero con salsa de alcachofas.
Bueno, pues a quien le gusta la alcachofa, esta receta le va a flipar. Ingredientes para dos personas: 300 gramos de cordero picado, 3 triángulos de queso curado picadito también, un huevo, pan rallado, una cebolla picada, un diente de ajo, unas 10 alcachofas en conserva, que sean de estas troceadas, una cucharadita de azúcar, vinagre, lata de tomate triturado, tomate triturado, he dicho, sí, Alberto, uh-huh. Tomillo, perejil fresco, sal y pimienta. ¿Cómo se hace? Lo primero que vamos a hacer es la masa de albóndigas. Mezclamos la carne picada con el queso, con el huevo, con el pan rallado, la sal, la pimienta, y lo vamos a dejar reposar en nevera durante unos 30 minutos. Ahora, vamos con la salsa. En una sartén a máxima potencia ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva y vamos a pochar la cebollita con el ajo y las alcachofas durante unos 4 minutos aproximadamente. Pasados esos 4 minutos, uh-huh. momento de echar el resto de cosas. Le vamos a meter el azúcar, el vinagre, el tomate triturado y el tomillo. Y vamos a sofreírlo todo y dejarlo cocer a fuego medio durante unos 15-20 minutos. Mientras se hace la salsa... Mientras se hace la salsa, vamos haciendo bolitas, ¿vale? No vamos a perder el tiempo, ponedores, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Vamos haciendo bolas y las vamos friendo en una sartén con aceite bien caliente. Y ya sabéis, el truquito del papel, sí, un plato, papel, ¿para qué?
Para que vayan
vayamos echando albóndigas, vayan escurriendo bien ese aceite.
Eso es.
Una vez fritas, las metemos en la salsa y la vamos a dejar cocer al mismo fuego, igualmente tapada, durante 10 minutos más. Le hacemos una buena ensalada, unas buenas patatas, lo que ya quiera cada uno, y vais a disfrutar de un platazo que es muy rico y muy sano.
Delicioso. 4:55 de la mañana, ahora menos en Canarias. Yo creo, Alberto, que no hay un buen menú que no tenga un gran postre. Es fundamental un buen postre. Y para hoy has preparado esa tarta tatín con pera y romero.
Y Pulpo Ponedores, no sé qué tiene esta tarta que a mí me vuelve loco.
Igual que a mí.
Vamos a necesitar para una tarta unos 24 centímetros de diámetro aproximadamente. Una ramita de romero picada, 400 gramos de pera, 4 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de aceite de oliva, 85 gramos de nueces peladas y una lámina de hojaldre fresco, que sea redonda, que la compréis rectangular. Pues bueno, cogéis el molde y le hacéis vosotros la forma. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Como cualquier cosa de postre que necesite horno. 200 grados, precalentamos el horno a 200 grados. Y ahora vamos con la pera. Lavamos bien la pera, le quitamos el corazón y la vamos a cortar en láminas de un centímetro de grosor, más o menos. Uh-huh. Ahora, caramelizamos el azúcar en un recipiente para horno. Y tú dirás, ¿y cómo se hace eso? Pues ya te lo he dicho, muy fácil. Le ponemos al recipiente de horno azúcar hasta que caramelice y ya tendremos el caramelo. Una vez caramelizada, le añadimos la pera y el romero. Movemos bien hasta que esté repartido por el fondo de la olla o del molde que vayamos a introducir al horno y le colocamos encima ese hojaldre, que quede bien pegado a esa pera con romero y caramelo.
¡Qué rico!
Y lo vamos a castigar otra vez al horno, 20 minutos a 180 grados. Cuando esté hecha, le damos la vuelta y Pulpo Ponedores... vais a flipar muchísimo con este postre. Le ponemos un poco de nata montada o de crema.
¡Qué rico!
Y, uff, esto está muy rico.
Pues la verdad que sí, Alberto. Alberto Valle, te mando un abrazo enorme. Recuerda que el próximo viernes volveremos a meternos en tu cocina. ¡Un abrazo, hermano!
Pues nada, Pulpo Ponedores, un abrazo muy fuerte. Y cuidaros mucho. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Seguimos poniendo calles, seguimos acompañando a la gente que va en los camiones, que está en las fábricas, que está en las tiendas. O, por ejemplo, Marisa dice, Pulpo, aquí estoy en mi farmacia en La Moraleja, en Madrid. Te escucho siempre. Me flipa el programa.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima. Oh, como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche tourneur que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza.
Yeah. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida y las gracias por elegir la cadena COPE, por elegir este programa de radio para acompañarte entre las 4 y las 6 de la mañana. Esto es Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te recuerdo que en tan solo unos minutos vamos a hablar con una de las voces, yo creo que más grandes que ha tenido el rock en nuestro país, el gran Miguel Ríos, estará aquí poniendo las calles con nosotros. Enseguida Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo me voy a sumar a nuestras redes para que, bueno, pues para que me dé cuenta de los mensajes que nos vais mandando. Veo que Estefan Herencia Bon desde Copenhague nos ha dejado un mensaje, me lo voy a leer. También está Alexis Acosta, María del Carmen Delgado, María Lucila Pérez e incluso Óscar Acién Coto. Enseguida vamos leyendo mensajes, estamos levantando España.